El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, jueves 19 ya de julio de 2018. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti. Bien, estoy.
Mira qué bueno eso.
Fría.
¿Sí?
Fría, distante, pero bien.
Déjame contarte que en este preciso momento tenemos 7 grados y 2 décimas. Un par de minutos de eso. Y prepárate para mañana, chiquilla. ¡Uy! Dos bajo cero mañana, en la mañana.
¿Y cuánto hoy día? ¿Te acuerdas que ayer teníamos
de mínima,
una discrepancia 0,1. ¿De fuentes?
0,1.
Eso en tus fuentes.
Las
mías eran entre 0 y menos 1.
Dirección Meteorológica de Chile. Para mañana anuncian 2 grados bajo cero y 15 de máxima. En Rancagua, 4 grados bajo cero de mínimo. La mañana muy, muy fría. Y así el resto, ¿no? 1 grado en Concepción, menos 4 en Puerto Montt, menos 2 en Temuco, con soles tímidos que no entibian, sino que, bueno, a una cierta hora quitan un poco el frío. En el litoral, 15 grados de máxima mañana, con día despejado, con 2 de mínima. Y para el sábado, que es lo que les puede interesar a los que puedan ir el fin de semana, 8 de mínima y 13, ya un día más típicamente playero, peso sí con vientos fuertes en la tarde y en la mañana. Ese es más o menos el panorama, pero a abrigarse, ¿eh? A abrigarse. La máxima de hoy fue de 11 grados y una décima, 11,5, y la mínima menos 0,1.
¿Te cuento el clima en las redes sociales, Felipe?
Siempre el clima en las redes sociales es de arrebato.
Es de chubascos. No, hoy día el trending topic es el diputado Urrutia.
¿Otra vez?
El mismo que ayer.
Ay, Dios mío.
Pues es que tuvo un segundo capítulo.
Ahora
él es farándula política. Este es nuestro espacio.
Vamos de farándula política.
Un espacio creativo, pero ameno para romper el hielo antes de los análisis más sesudos que solemos.
Este es un espacio que por el momento ocupa Urrutia.
Por el momento, pero vamos a ir.
¿Hacía algo? ¿Gritó súper en la cámara?
Claro, ayer después de exigirle corbata y chaqueta a un experto, una persona bastante capacitada, con credenciales académicas de sobra, que tuvo la gentileza además de ir a la comisión que él integra. Hoy día resulta que en el hemiciclo, que tiene una formalidad mayor que en la comisión.
Sí, claro.
En el hemiciclo de la Cámara, el diputado Zafirio pidió que como Cámara se pidieran excusas, se solicitaran excusas a este abogado que fue tan maltratado ayer, Baza, Jorge Baza. Y este diputado...
Urrutia,
Ignacio...
Da lo mismo.
Dice, no lo voy a repetir porque yo estoy a favor de cuidar el lenguaje.
No me acuerdo que fue de verdad.
Dijo que no.
No,
pero
no,
en términos
no,
muy soeces.
No, dijo, lo voy a buscar porque hay que decirlo.
Se negó en términos soeces.
Aquí
no,
está.
Dijo,
sanciona
ni,
a Urrutia, 630,000 pesos deberá pagar. Ah, no, esta es por los terroristas con aguinaldo. La comisión de ética le aplicó una sanción que es la máxima.
Ese fue tiene su que urrutiazo, ese. Su urrutiazo.
Y hoy día
uno.
Dijo entonces yo ni cagando. Es un caballero, pues, weón.
Además, una manera muy elocuente de mostrar de qué, cómo concibe él esta solemnidad y este respeto que hay que tener por el Parlamento.
Y por él, que a él lo, ayer que este señor estuviera sin corbata, lo agredía.
Por eso te digo, fue, él bárbaro. Hizo una demostración entonces de el respeto y la solemnidad y
¿sabes lo que es
la
terrible?
Civilidad que requiere este espacio republicano. Y lo hizo profiriendo esas vulgares expresiones con las cuales se rehusó a pedir disculpas.
Lo triste de todo esto es que hay gente que vota por él, po.
Ese es el punto, ¿eh?
Porque este tipo ha sido elegido sin duda. No, eso no tiene. No
y además, tiene... esto le da bastante exposición mediática.
Y hay un lote de gente que le encanta.
Hay gente que, sí, no falta, no falta.
Está bueno,
no falta.
Que lo pongan en su lugar.
Pero en el Congreso está súper peleado el tema legislativo, en todo caso. Ya saliendo de la farándula, uh-huh. Entremos en el ámbito de los inmigrantes, la política de migración. Y el proyecto de ley respectivo que envió el gobierno al Congreso, porque fíjate que ya ha tenido dos traspiés el gobierno, gracias a la mayoría opositora que existe en la comisión que está viendo esta iniciativa. El primero fue que se votó una indicación declarando un principio que se llama de no expulsión, que es para cautelar la integridad de aquellos migrantes que, si son devueltos a su país, corren peligro,
riesgo, algún tipo de peligro.
Pero riesgo en razón de algo, no riesgo porque
no,
tienen
claro.
una orden de detención pendiente, sino que riesgo como en razón de sus ideas, sí, de su raza, obvio. De su pensamiento, de su religión.
Un derecho humanitario.
Claro. Eso fue el primer traspié. El segundo se produjo ayer o esta mañana y consiste en la otra indicación que se había debatido sobre una indicación del gobierno, no darle beneficios sociales monetarios, o sea, estos bonos marzo, bono invierno, a los migrantes que no hayan cumplido 2 años de residencia. Se rechazó esa indicación. Y hoy día el gobierno está muy molesto porque dice que, bueno, que esto es un populismo, que no tiene plata para hacer eso. Yo creo que lo que nunca tuvo, porque si tú calculas la cantidad de inmigrantes, bueno, se calculan 1 millón, pero ¿cuántos de esos se adicionaron hoy como para que no esté contemplado en el proyecto de presupuesto de la Nación que contempla la cantidad de usuarios, de beneficiarios de este tipo de prestaciones? Si eso está. Entonces, tú no puedes cercenar las prestaciones sociales votadas en el Congreso Nacional a través de glosas del presupuesto. Pero, en fin, dice que no hay esa plata. Y que entonces ahora los parlamentarios que rechazaron su moción para que no se pagaran estos bonos a los inmigrantes han sido responsables. Y van a tener que responder.
¿Y fíjate. Responder qué?
Responder ante
Urrutia.
Ante las instituciones, ante la historia, será, la historia los absolverá, en fin. Pero mientras tanto, si lo más, a ver, paradójico de todo esto es que mientras tanto las calles de Santiago, sobre todo aquí cerca en Providencia y
en el Liceo Las Tarrias.
En el Liceo Las Tarrias y en un local de la PDI del centro me tocó ver a mí unas filas interminables que comenzaron anoche de inmigrantes que entendieron mal lo siguiente, y es que el 23 de junio termina el plazo para inscribirse en el proceso de regularización que abrió el gobierno. Y ellos entendieron que el 23 de marzo terminaba la presentación de antecedentes para aquellos que ya se inscribieron. Me explico mejor. Los inmigrantes inician su proceso de regularización y una vez que lo inician ya tienen un plazo mucho mayor, muy posterior al 23 de julio, para presentar una serie de antecedentes. Sí. Entre ellos, el certificado de antecedentes de la Policía de Investigaciones, que lo tienen que pedir en la Policía de Investigaciones en sus consulados.
Exactamente.
Y ellos entendieron que como el 23 vence el proceso de inscripción, el 23 también vencía el plazo para este trámite. Y han estado toda la noche y todo el día con un frío impresionante haciendo filas para cumplir, muy apanicados con esta situación.
Y ser inmigrante es tan difícil. A mí me pasa que yo entiendo en esto de que la migración tiene que tener un cierto orden, tiene que estar sujeta a una legalidad adecuada, tú tienes que ser un país responsable, que si recibe personas esté en condiciones de proporcionarle las condiciones básicas de buen vivir en el lugar donde tú llegas, etcétera. Y eso no puede ocurrir en una cuestión descontrolada, y etcétera. Pero al mismo tiempo hay que pensar en facilitarle la vida a las personas y no complicárselas. Particularmente gente como la que viene de Haití, que viene, tiene una barrera idiomática importante, etcétera. Y que ser inmigrante es una cosa muy difícil, muy dura, muy compleja.
Y la barrera idiomática que acabas de mencionar es clave en esto.
Pero claro, absolutamente.
Es la que los perjudica con situaciones como la que acabamos de comentar. Esta mala comprensión de un proceso que lo lleva a entender mal los plazos y a exponerse a situaciones...
Pero has visto una situación más, tú que has viajado también bastante. Cuando tú estás en un lugar donde no entiendes lo que te están diciendo, la sensación de vulnerabilidad que uno tiene, digamos, siendo turista, oyendo por razones de trabajo, con todas tus cuestiones resueltas, sabiendo que te vas a devolver. Pero eso de estar en un lugar y que te hablen y que tú no sabes muy bien si entendiste lo que te dijeron, particularmente en países con idiomas complejos. Finlandia, me acuerdo, una oportunidad, da lo mismo porque estaba ahí.
Tailandia.
En Rusia. No entiendes nada de lo que te están hablando, a menos que, bueno, te consiga alguien que te hable en inglés o en francés, que son idiomas más, bueno, por supuesto que en italiano o cosas que son idiomas más cercanos. Pero si no, tu sensación de estar vulnerable, en riesgo incluso, es muy alto. Es decir, aquí me equivoco, ¿y dónde voy a parar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Imagínate a alguien que quiere vivir, que viene en condiciones económicas desmedradas, que está buscando trabajo y quiere establecerse, que necesita todo eso, y que además no entiende lo que le están diciendo, y que además le ponen la vida difícil. Esa comprensión yo creo que es súper importante, y particularmente de los, no solo de las autoridades, sino que también de nosotros, de todos, ¿no? Que les ayudemos a integrarse,
de
a funcionar
de la ciudadanía
mejor.
Que los acoge, sobre todo en un país que...
Que es
disfrutó,
muy jodido.
O sea, que durante la tragedia que significó la masiva el masivo proceso de exilio.
Mira cómo nos
acogieron. Son personas que se vieron beneficiadas con los abrazos abiertos de otros países que los acogieron. Entonces, pucha, la de vuelta de mano. Pero claro, la desgracia es también enfrentar esta situación, esta ola migratoria, cuando la autoridad tiene un enfoque respecto de la migración que es mucho más cercano al enfoque que está primando en Europa, en el mundo euroscéptico, y que es la criminalización del migrante, una cierta tendencia a recelar. Porque fíjate el argumento económico, si fuera cierto que no existen los recursos, sucede que los inmigrantes que están acá están trabajando. No están, no vienen a pasear, están trabajando, y de hecho las estadísticas y los estudios que se han logrado hacer los muestran como personas mucho más productivas, muy responsables con sus trabajos, etcétera. Pagan todos los impuestos, por lo tanto, que tienen que pagar, pagan el IVA cada vez que compran el pan o que se echan un alimento a la boca. ¿Y por qué entonces no van a verse beneficiados por las prestaciones de un Estado, con lo poco que ha avanzado el Estado en ser un Estado de derecho social?
Por cierto, y están tan, son un aporte, las migraciones son, el mundo se construye con migraciones, y la migración es un aporte cultural, es un aporte a la productividad, es un aporte por todos lados. Está bien, yo sí, te insisto, yo entiendo que hay que regular bien esto, porque tiene que estar, particularmente pensando en que las personas que vengan tengan condiciones adecuadas. Hay que controlar muy bien a todos esos bandidos que arriendan piezas por precios impresentables, que sé yo, todos los que hacen trabajar fuera de la ley, todo eso. Pero sobre todo hay que pensar en que hay que abrir los brazos, las puertas, las ventanas a la gente que viene a buscar un mejor futuro. Pero en fin, ojalá que esto mejore un poquito.
Oye,
Lo de TVN sigue.
Bueno, ya va a haber oficios de fiscalización, comisión investigadora, pero me llamó mucho la atención una información que entregó el alcalde Joaquín Lavín, que está muy protagónico y muy lleno de iniciativa.
Lavín está armando su candidatura a toda pala.
Desatado, pero cuenta algo delicado, yo creo que iba a tener consecuencias, porque sigue siendo un militante de la UDI y mal que mal necesita su partido para cualquier tipo de aventura electoral. Y ha dicho que en todos los chats de la UDI circulan una serie de mensajes de mucha odiosidad contra el supuesto dominio izquierdista en Televisión Nacional. Y que en razón de eso, él piensa que aquí hay una ofensiva más bien de la UDI. Y se especula, a propósito de esta información, en algunos círculos políticos, que efectivamente no es ni Piñera ni Renovación Nacional los más interesados en generar cambios o en remover al mismo Jaime de Aguirre en Televisión Nacional, sino que la UDI, que tiene una idea de control de contenidos, pero además un esquema económico que tú me comentabas.
Pero hay otra versión, esta es una, que impulsada por Lavín, o sea, con una fuente muy sólida, pero que está jugando para él. Y yo creo que Lavín, la UDI le sirve, pero también no le sirve. O sea, es una mezcla lo que hace ahí, porque si fuera el candidato de la UDI, no es bueno para Lavín, porque ahí hay otros mejores. Lavín necesita una plataforma mucho más amplia, pero ese, lo podremos discutir después. Pero hay otra versión, y es que efectivamente el gobierno quiere sacarlo, que Piñera quiere sacar a De Aguirre, que por eso se explica que Pérez, la ministra de vocera, haya sido tan dura en referirse que esto es gravísimo, esta cuestión de Aguirre, y que lo que se busca es cambiar, ahí coincide con lo dicho por Lavín, cambiar el modelo del canal y llevarlo a la externalización, algo muy parecido a lo que hizo Canal 13, que pasa por el despido masivo de personal, de camarógrafos, iluminadores, tramoyas, y de llevar la producción afuera. Incluso podría ser con la misma empresa esta española, Sequoia, que es la que se hizo cargo del Canal 13. Entonces, pero básicamente a lo que se apunta es a que cumpliría las dos cosas, porque si echas a casi todo el mundo, ahí se van los izquierdistas, y por otro lado
puedes netear, como dice el también UDI, ministro de Justicia, Hernán Larraín.
Pero pues, y además, este es como un pasito no menor a la posible privatización a mediano plazo del Canal Nacional. Va a dar para más debate.
Recuerdo que en el primer gobierno Piñera se cerró La Nación. Oye, tú sabes que con Comando Jungla y todo, en la Araucanía, siguen los ataques. Y el ministro del Interior se vio bien en aprieto, porque después de todo este lanzamiento tan parafernálico de las medidas de seguridad en la región, no han disminuido los hechos de violencia.
Y de hecho le dejaron un recado al Comando Jungla hoy día. En una tradicional quema, tradicional digo, porque ha sido siempre la lógica de los ataques en... Las excepciones son dos o tres, la más brutal es la del matrimonio Luxinger, por cierto, pero en general han sido ataques a maquinaria y a
camiones.
O sea, maquinaria, básicamente, y maquinaria forestal, porque lo que ellos buscan es proteger de alguna manera lo que llaman el Huelmapu, su territorio, y su forma ancestral de entender la relación con la tierra. Entonces, en general, los ataques de este carácter son incendiarios, pero son a maquinaria, no a bosque. Nunca se ha quemado un bosque en la Araucanía de esa manera. Y hoy día había un lienzo claramente hablándole de recado a qué es lo que pretenden con la ¿cómo se llama esta jungla? El comando jungla
de carabineros. ¿Qué es este conjunto de piquetes? Este comando
de un grupo entrenado en Colombia,
de varias decenas de carabineros que, claro, reciben una instrucción bien rapidita, sí, ¿eh? Una instrucción cortita, pero intensiva, en la jungla de
que es igualita a la jungla colombiana a la Araucanía, tú sabes, ¿no? El clima es igual,
calcado.
Calurosito, igual, húmedo, igual, el mismo tipo de vegetación, todo igual, igual, igual. Incluso los mapuches hablan con un acento colombiano muy marcado de la zona de la jungla colombiana. ¿Quién entiende esa cosa bárbara que hicieron ahí? ¿Qué error más grande?
Bueno, en este momento se está haciendo una huelga de hambre de estudiantes mapuches de la Universidad de Chile.
Exactamente.
Hay cinco jóvenes. En la casa central de nuestra universidad, solidarizando con Machi...
Celestino Córdoba.
Celestino Córdoba.
Que está de nuevo en huelga de hambre.
también, porque no ha podido acceder a su demanda de ir a hacer el relewe.
Ir a su rewe, que rewe, es su lugar.
Es para poder renovar
sus votos.
Que es un ritual que necesitan hacer en la cultura mapuche y que es de una relevancia, es muy central.
Para él, porque por su condición de autoridad religiosa.
Exacto.
Que tiene Celestino Córdoba y que en definitiva viene, ¿te acuerdas que hubo una huelga de hambre que ya hizo muy larga y que duró, no sé, casi 90 días o quizás más de 90 días? Que estuvo en una situación de salud muy, muy precaria y que se levantó en su momento con la idea de negociar, pero en este minuto insisten en no permitirle. Él quiere ir de semana a su rehue a hacer esta renovación espiritual que supone
que requiere dos días.
Que requiere dos días.
Hay una carta de un conjunto de académicos de mapuches, sí, también de nuestra universidad, que solidariza con este movimiento y sostiene que además al negarle este ritual, las condiciones para poder realizar su ritual de renovación de cercanía con la tierra, se están violentando tratados internacionales suscritos por Chile, como por ejemplo el convenio 169 de la OIT.
Le saqué un número. En parte de la carta dice que carta que firman, te voy a decir quiénes firman, las Mina Villegas, directora subrogante del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Nancy Yáñez, directora del Centro de Interculturalidad de la y Derecho de la misma facultad, y Salvador Millaleo, investigador y editor del Anuario de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estos tres académicos respaldan la petición de Celestino Córdoba y respaldan a estos cinco jóvenes que están ya hace 19 días en huelga de hambre en la Casa Central de la Universidad de Chile. Córdoba ya ha dicho que va a pasar a la fase de huelga seca, en fin, y una segunda huelga de hambre puede ser bien complicado en el caso de ellos. Lo que dice esta carta es que esta huelga de hambre busca apoyar la segunda huelga de hambre llevada a cabo este año por el macho de Celestino Córdoba, quien a su vez la mantiene en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco desde hace más de 40 días. Entre los jóvenes en huelga en Santiago se contó desde hace pocos días a un estudiante de Derecho de la Universidad de Chile y actualmente a un ex estudiante de esta misma universidad. También en el Centro Penitenciario de Temuco, otras dos personas, los hermanos Trangol, se han unido a esta iniciativa, sumando a la fecha 7 personas, además del Machi. Lo que el Machi pide, insistimos, es que pueda ir hasta su rehue, hasta su lugar de origen, donde y renovar unos votos que le permiten sostener su condición de macho y renovar su espiritualidad. Incluso, según lo que señala esta carta, de no hacerlo, hay un tema de enfermarse por no generar esta renovación, lo explica la carta a la que hemos aludido. Dice, un mache que no puede acceder a su rehue contrae el cutrán o enfermedad mapuche que lo va sumiendo poco a poco en un estado de deterioro físico. La huelga de hambre en estas circunstancias lo hace peor aún, dada el peligro para la salud del machi, es verosímil que actos de apoyo, incluyendo las huelgas de hambre solidarias, se multipliquen y mantengan en los próximos días, como ha ido sucediendo, dice esta carta de los ya citados académicos Mirna Villegas, Nancy Yáñez y Salvador Millaleo, la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Chile.
Oye, bueno, a propósito de situaciones de salud, tú sabes que se está recrudeciendo la epidemia de VIH,
sí,
en nuestro país. El propio ministro de Salud entregó hace ahora un mes más o menos unas cifras bien alarmantes. Y sucede que, bueno, le llueve sobremojado a este ministro, porque hoy se conocieron las últimas estadísticas de los seguimientos que hace ONU-SIDA. Uh-huh. Y resulta que mientras el ministro de Salud sostuvo que había 100.000 enfermos, personas viviendo con VIH en Chile, la cifra oficial es de 67.000.
Es lo que
y
dice
mientras dijo que había alrededor de 50.000 personas con VIH no diagnosticadas, la cifra efectiva del estudio de la autoridad experta para hacerlo es de 13.000 y tanto. Entonces, bueno, la falta de rigor. Y
ministro Santelice no le ha prestado mucho.
Ha sido bien compleja. Bueno, tú sabes que hubo una especie de intervención en su ministerio, porque como ha habido tanto traspié, el otro es lo que se supo respecto de su propiedad sobre acciones de una sociedad a la que él pertenece, que a su vez tiene compró o invirtió 40 millones de pesos en acciones de Sonda.
Qué bien, te estaba pensando en Sonda.
Empresa que tiene convenios con Fonasa, entonces sí. El conflicto
ya vendió
de interés,
todo.
Claro, al venderlo además demuestra justamente que el conflicto existe. Y bueno, le pusieron a el ex diputado de la UDI, Gonzalo, se me olvida el nombre en este minuto, ya me voy a acordar, uh-huh. Un ex diputado de Arenas. Gonzalo Arenas, un ex diputado de la UDI, como su asesor para...
Uno bien díscolo, Gonzalo Arenas.
Como un asesor para poder, bueno, organizar un poquito más todo esta
los estropicios
incapacidad
de
que ha tenido y que ha demostrado, a pesar de que no prosperó la acusación constitucional. ¿No? Sí.
Oye, dos cositas para comentarte así breves, ¿no? Uno es tirarle un piedrazo más al señor Esati, que ahora está acusado de encubrir un sacerdote de Concepción denunciado por violación. Y
que la denuncia lo que dice es que él lo encubrió estando como
por supuesto
a cargo de la arquidiócesis de Concepción.
Exactamente.
Cuando se le pusieron en conocimiento de los hechos, los propios padres.
Claro. Y lo otro es solidarizar
lo con... Los padres de la víctima, quiero decir.
Solidarizar con el obispo Errázuriz, que está horrorizado por la doble vida que llevaba el sacerdote canciller del Arzobispado de Santiago. ¿Cómo estará de condolido y de afectado el obispo Errázuriz, que ha sido tan ágil, tan rápido, tan pronto a proteger a las víctimas, a denunciar los abusos, a impedir que se sigan cometiendo? Entonces esto lo tiene que tener
ese
desolado.
Ese cinismo me encanta a mí.
Desolado.
Oye, y volviendo a Sati, bueno, que están parecidos, pero está más complicado todavía por este caso y por también el otro que mencionabas tú, y que horrorizó tanto a Errázuriz, el del ex capellán, el ex canciller del arzobispado, porque el fiscal estaría persiguiendo antecedentes concretos,
Chipo.
Así pruebas importantes como para poder formalizar por encubrimiento.
Sería muy interesante.
Tú sabes que la comisión de los delitos se puede realizar de tres maneras, como autor, como cómplice
y
o como encubridor.
Sí.
Y las tres son parte de la comisión del delito, son grados de participación distintos.
Sí.
El encubrimiento es posterior, por lo tanto no participa directamente, pero es bien grave. Así que, bueno, y si tú le agregas ahora este antecedente de testigos importantes que dan fe de que él estuvo en conocimiento de las denuncias, incluso directamente realizadas por los padres de una de las víctimas de este cura de Concepción, podría enfrentar una situación incluso
yo tengo penal. Tengo la impresión de que tanto Esati, no sé si Errázuriz, pero en estos casos Esati evidentemente es muy difícil que pueda zafar de un encubrimiento. Es casi imposible pensar de que no sabían nada, que no tenían idea de nada. No. Eso es delito y ojalá que lo investiguen por eso. Y lo último que te quiero decir antes de ir a la pausa es que en el Frente Amplio, entre los parlamentarios del Frente Amplio, ha habido unos pequeños embates y discusiones porque tanto el senador Garín es diputado. El único senador.
La Torre.
Como el
Juan
diputado
Ignacio La Torre.
Crispi. Hicieron una suerte de autocrítica de que ellos que los parlamentarios del Frente Amplio no les faltaba madurar, les faltaba manejarse mejor, les faltaba hacer más, una política más madura, que es una postura que ha estado tomando Revolución Democrática hace un tiempo, de decir formalicémonos más, qué sé yo. Y esto ha provocado que otros cinco parlamentarios de distintos sectores dentro del Frente Amplio le respondieran con algún grado de acidez, diciendo que un poco caricaturizarse a sí mismo, que ellos no lo consideran así, que hay que conversar internamente. O sea, sigue esta fricción.
Pero fíjate que se dio un paso importante para los procesos de toma de decisión y de desarrollo de esta coalición tan nueva, tan jovencita. Y es que se constituyó una especie de comité ejecutivo con los presidentes los miembros del Frente Amplio que están constituidos legalmente como partido. que son no solamente los que tienen parlamentarios, sino que un par más. Bueno, esto es los que quedan fuera de esa instancia de toma de decisiones, no causó mucha gracia, pero es un avance en el sentido que se van tomando o se van estableciendo mecanismos, protocolos, procesos para tomar decisiones como lo tiene que hacer todo referente político, con cierta criterio de oportunidad.
Por cierto, pero hay una cosa que aún no termina de resolver completamente.
Y lo otro que ha ocurrido en relación a esto, que es uno de los temas que complicaba a la relación entre Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista, es el destino del presidente de la FECH.
Que renunció finalmente.
Hoy día finalmente renunció. Él estaba suspendido de sus funciones por haber sido la acusación de negligencia en el procesamiento de una situación de acoso sufrida por una funcionaria de la universidad en la Facultad de Ingeniería.
Alfonso Moore, militante de la izquierda autónoma, renunció y asumió Carla Toro de su mismo... No, Moore era del Movimiento Autonomista.
Sí.
Y asumió.
Ella es de Izquierda Autónoma.
Izquierda Autónoma, Carla Toro, que es la nueva presidenta de la FECH para completar el periodo de que había iniciado Alfonso Moore. Más o menos el panorama ha estado.
¿Redondito?
No sé, pero es más o menos el panorama.
¿Vámonos?
No, todavía no. ¿No? Vamos a la pausa.
Ah, bueno.
19:30, sí, vamos y
vamos
venimos.
Vamos y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Hola, soy Gabriela Arditi y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte del programa con el sociólogo experto electoral Axel Callís, panelista habitual ya de nuestro programa.
Habitué.
Sí, sí, oui. ¿Querés hacer la segunda parte en francés, sería?
Ah, me oui.
Ah, pas problème.
Comment tu veux. Allez, vas-y.
Bien.
¿Por qué no van a ayudar entonces a los haitianos que están ahí
porque
desesperados?
Porque es muy difícil.
Pero es parecido.
No. Sepa le même chose.
Oye, Axel, en la primera parte del programa estuvimos comentando algunos problemas que ha tenido el gobierno en el ámbito legislativo. Se le han caído artículos de su proyecto de migración, también de seguridad. Ha tenido otras... O sea, ya se le empieza a notar en lo concreto la minoría parlamentaria en la que se encuentra. Y lo de TVN, que parece que también expresa un fenómeno más de fondo, que es la distancia de Renovación Nacional y de la UDI respecto al gobierno. ¿Cómo has visto tú esta...?
¿Antes de entrar en la baja de Piñera o partimos por esto?
Haz lo que tú quieras. En el castellano, sí.
Estado en del español, arte para este gobierno.
Estado del arte, buen comienzo.
¿Pero la baja en qué? De la encuesta...
No, si ya... A ver, voy a repetir algo que he dicho varias veces. El Piñera no consulta a la CADEM para hacer política. O sea, Piñera consulta...
Afortunadamente para él mismo, porque es un instrumento bastante poco
confiable. Pero él consulta a su panel, el panel que tiene en exclusiva, donde está uno de los que participa ahí, el hijo de Joaquín Lavín, que es un panel bastante bien hecho, profesional, un panel de alto estándar. Yo conozco bien y ese un...
Explica un poco para nuestro auditor, ¿qué es eso del panel que tiene en exclusiva? ¿Qué es?
Que podría hablar un programa completo. Esencialmente lo que tiene el panel online, existe, a ver, la tendencia en el mundo es que en Europa sobre todo los paneles online, dada la penetración de internet, han ido reemplazando la encuesta cara a cara en términos de confiabilidad y validez. Uh-huh. Es decir, y esencialmente por lo económico. Hoy en día la gente...
El panel se caracteriza por mantener la misma muestra, ¿no?
No, hay distintos paneles, uh-huh. Hay distintas fórmulas. Y de hecho, desde hace unos, diría, 2 o 3 años, en términos de predictibilidad electoral, son los que están más finos. Acá en Chile, el panel que estuvo más fino y que anticipó más exactamente la segunda vuelta fue este panel que después Piñera, entre comillas, compró y se lo llevó para Moneda.
Ya.
Son 2.000 hogares, que este es un panel que
es como un people meter.
Sí, es como un people meter, pero al revés de la mayoría de los paneles. La mayoría de los paneles tienen cientos de miles de hogares. O sea, un panel para Chile con menos de 30.000, 40.000 hogares no te sirve. Entonces son personas que están dispuestas a distinto tipo, con distintos atributos, a contestar esencialmente y hacer secuencia de cómo van tomando ellos las decisiones. Entonces te permiten no solamente tener como el termostato, el termómetro, sino que saber por qué o cuáles son las, más que las razones, cómo van variando las percepciones y las opiniones de las personas para llegar a determinadas fórmulas de adhesión o rechazo. Y yo diría que lo que está sucediendo ahora es que Piñera comienza a la baja, o sea, el veranito duró muy poco y ya comienza a notarse que la plata no llega. Yo lo sintetizaría así: la plata no está llegando, el crecimiento económico, la buena aventura y todo. Los tiempos mejores, ese es el buen resumen. Es parte de un problema importante porque el deterioro que está mostrando Piñera y el gobierno debería empezar a mostrarse ya en las encuestas más serias y en las encuestas más cara a cara en los próximos, en las próximas semanas. Y eso es un, perdona, y eso es un problema grave porque no estaba calculado.
Eso se grafica, te diría yo, en lo que está pasando con Llanza.
Bueno, es parte del...
Pero fíjate que le pidió el ministro de Agricultura, Walker, le pide a Llanza que congele la decisión de no aceptar más remolacha de los productores de la zona, de Linares fundamentalmente, hasta el 2019, a la espera, por 2 años en realidad, a la espera de mejorar las condiciones.
En una de las regiones más empobrecidas.
El Maule. Y la respuesta de Llanza hoy es que el próximo año no va a recibir la remolacha de los productores agrícolas, a menos que aparentemente están tratando de que les quiten el impuesto verde. Y que si les quitan el impuesto verde y les rebajan la cosa, en una de esas podrían recibir. Pero claro, a los productores agrícolas y los trabajadores agrícolas de esa séptima región, lo que era la séptima región sur en la nomenclatura anterior electoral, les cae como una patada en la cabeza, porque quizás es la única industria que va quedando en esa zona de Llanza.
Bueno, entonces, eso es, le pone un pelo más a la sopa, pero en el fondo, ¿hacia dónde conduce todo esto? Que yo diría que este es un problema largo, donde el gobierno tiene poco espacio para operar, porque ya, entre comillas, empezó a tirar desde, yo diría, a principio de año toda la carne a la parrilla para que hubiera un shock de crecimiento económico. Estos ya son variables que no puede controlar, esencialmente derivadas del problema chino-americano o de la guerra comercial, pero también hay problemas internos. O sea, IANSA es una muestra, y entonces si tú sumas un gobierno que va a ir en deterioro, o sea, se va a empezar a poner nervioso, sin mayoría en el Congreso. Es un problema, yo diría que ya una tormenta perfecta en términos de gobernabilidad o gobernanza, como dicen algunos. Es decir, se le va a hacer cuesta arriba. En el encuadro que tiene también mucho presidenciable dando vuelta dentro y fuera del gobierno.
Pero antes que pasar entonces, a presidenciable, ¿cuánto deterioro el que hay ya? ¿Cuánto es esa baja?
Yo diría que cuando uno empieza a hacer los cálculos ya en base a especulaciones, debería estar... Piñera llegaría, o sea, se le cruzarían las líneas, yo creo que en diciembre, octubre, o sea, en diciembre, noviembre. En términos de la encuestología, cuando se te cruzan las líneas, es cuando el rechazo se toca con la aprobación.
Claro. Y ese es como caballo pillado, caballo alcanzado.
Y ahí ya empiezan los errores, porque es como cuando a uno le queda poco tiempo en una prueba y empieza a generar más errores, como lo que se dice en vulgar, la catrasca.
La catrasca.
Claro.
La moral baja.
Yo no sabía el término catrasca.
Yo tampoco.
No, quiero decir lo que significa, pero los auditores...
La mística de un equipo de trabajo, sí, cuando empieza a tener problemas.
Y eso, y yo diría que lo de TVN, que es un típico tema de élite, ¿eh? O sea, como que a la gente no le importa el tema de TVN, pero a la élite encanta TVN porque tiene que ver con los medios de comunicación y con gente.
Es farandulero.
Es farandulero, absolutamente. Yo diría que es una operación, voy a decirlo, rasca, de una persona que es el presidente del directorio, que sigue instrucciones de la UDI, la ruleta, esencialmente el mundo de la ruleta, y una movida UDI para tratar de desestabilizar y tratar de generar algún tipo de ganancia, cosa que le está saliendo absolutamente al revés, porque... lo que la opinión pública,
la élite que le importa, le da lo mismo, según
exactamente. La opinión pública quiere que hablemos de migración, que
hablamos ya,
sí, me imagino, pero no de los haitianos, de migración.
En general de migración,
o sea, la opinión pública, o sea, es distinto hablar de los haitianos que hablar de migración.
Es que andamos en micro, pues.
Los puntos fuertes de Piñera, para hacer un link, esencialmente eran los que yo diría que le dieron el 56-58% del principio de año, la, entre comillas, positiva reacción que tuvo en el concepto de poner orden a la migración. Eso le llevó mucha agua al molino. El tema del crecimiento económico, hay plata, tiempos mejores, se viene la inversión también. Y yo diría que de una u otra forma, todo lo que tenga que ver con este aparataje, estos aparatosos movilizaciones con respecto a la seguridad ciudadana, los allanamientos populares, eso también reditúa bastante en los sectores más populares. Pero con crecimiento económico moderado abajo, con un tema de migraciones que va a tener problemas en el Parlamento para sacar la ley.
Hoy día lo tuvo.
Lo va a tener porque no tiene mayoría. Y con una situación que de sensación de victimización que no va a ceder, yo diría que el problema, insisto, lo tiene bastante el gobierno.
Y a pesar del comando jungla, de la operación Código Azul,
no,
y todas estas,
pero
esos son ridículos, destellos
son ridículos, para no valen la pena. Piñera sabe que si quiere generar una sensación de seguridad tiene que hacer esos allanamientos con televisión donde mueve a 4.000 carabineros, 3.000 carabineros, y son allanamientos que no tienen ningún efecto, agarran a los que den pensiones familiares, o sea, porque los delincuentes lo primero que hacen porque como son anunciados por la televisión,
ridículo,
o sea, claro. Arrancan los verdaderos, los malos,
sí, es muy absurdo,
o sea, y quedan las personas que tienen problemas de cheque, que den plata por
lo
ahí,
lo hemos comentado largamente, sí, de que eso es parafernalia pura y que además deteriora más todavía la institucionalidad, deteriora todo y le hace el quita a enfrentar el problema real.
Y a Río Revuelto, Lavín ganancioso. Ese
Oye, Lavín viene de vuelta.
Porque tiene paneles, tiene muy buenos paneles.
¿También?
Sí, pues el hijo es el que administra el panel. A ver, voy a contar la historia, esto no tiene ninguna... El panel que partió en la Universidad del Desarrollo, un proyecto grande donde parte está el sociólogo Eugenio Guzmán y el hijo Lavín, Francisco... ellos
no el marido de la
no, no diputado. Ese diputado ellos este ingeniero estudió en Estados Unidos, tiene un tipo bastante serio,
el otro diputado
uno es serio
y el otro usa corbata, no el yo diría que parten con un proyecto del 2015, haciendo el seguimiento de la temperatura política, y es tan bueno el prestigio que agarra en la elección que Piñera lo contrata casi en forma, véngase para acá entero el panel. Pero Lavín conoce cómo funciona esto y él, yo diría que...
Está bien dateado.
No, más que bien dateado, también está bien dateado, pero él siempre ha estado bien dateado. Pero él, yo diría que hace unas 3 semanas atrás hizo una entrevista en El Informante. Y unas primeras preguntas que responde, dice, sí, yo le dedico 3 horas al día a las redes sociales, a contestar y escuchar. 3 horas al día. Es decir, él hizo una reconversión, porque él era conocido como político de estos más antiguos, que no tomaba en cuenta las redes sociales. Y se dio cuenta de la penetración que tienen los sectores populares, porque en el sector popular el WhatsApp y Facebook es usado todo el día, porque los planes se han modificado. O sea, no quiero hablar
más
de
accesible,
claro. O sea, hoy en día, antes, que ¿cuál era el punto? Que nadie, los sectores populares no manejaban redes sociales porque no tenían planes de datos. Hoy en día la mayoría de las personas tienen planes de datos o compran chips de prepago con planes de datos con 5, 6, 7 gigas que les permite whatsappear todo. Entonces el sistema de información que tienen son lo que se llaman entornos de confianza informativa. Es decir, la información te la baja un hermano, un familiar, un hijo, te pasa en tu WhatsApp, te entrega la opinión. Y eso el entorno Lavín y otros políticos, porque no es el único, sabe que por ahí se genera el conocimiento y comienza esta cosa que se llama ahora los fans, o sea, es decir, personas que se hacen más cercanas a las decisiones de los políticos.
¿Lo está haciendo bien Lavín?
O te dan los likes, que es la
sí,
otra.
Sí, claro, fans, seguidores, etcétera, pero personas que te dan funciones.
O sea, más que tener fans, son escuchas activas, es decir, cuando un político le dedica 3 horas a responder WhatsApp, responder Twitter. El Twitter esencialmente no es muy muy bueno, pero generar likes y contestar en Facebook directamente, sin intermediario, porque no son equipos de prensa que están en eso. O sea, los equipos de prensa deben hacer otras cosas, pero en forma personal renta mucho, porque escuchar es la base de toda buena gestión política. Y ahora, él sabe que el público las condenó, le alcanza para el próximo periodo.
Un despliegue tan anticipado de la campaña presidencial o estos inicios tan incipientes, pero ya notorios, lo suficiente como para que estén instalados en la agenda pública y en la conversación política, en fin. Bueno, más complican al gobierno porque le resta protagonismo, le resta poder, también debilita la figura presidencial. Entonces la tendencia se acentúa, ¿no? Esta tendencia a cierto declive de momento, porque la política está en dinámica también.
Hay una relación bastante, o sea, para ganar, para ser presidente, yo diría con menos 85% conocimiento no puedes aspirar a nada. O sea, con 60 puedes aspirar a CAST, a Beatriz Sánchez, o sea, pero si quieres ser candidato con posibilidades tienes que tener un porcentaje sobre 85%, tocando el 90% a la hora de la primera votación. Sin eso tú no tienes ninguna capacidad de concursar.
De conocimiento.
De conocimiento. Y para eso, y por eso es la razón de que todos se están adelantando en la carrera presidencial.
Porque eso toma tiempo, posicionarse.
Porque hoy en día lo que se ha aprendido en estas campañas cortas, pero son cortas en intensidad, es que tomar el vuelo del conocimiento es muy lento, es mucho más lento de lo que era antes.
Y una vez logrado, entonces ya empieza a tener una buena evaluación. Porque
que es el segundo paso.
Hay gente muy conocida, pero con una cantidad de
rechazo.
Pero
primero te tienen que conocer, si no, estás perdido.
Entonces, ¿cuál es el problema? Yo nos fuimos para otra parte, no me importa. ¿Cuál es el problema? Que las personas ven mucho menos televisión que antes, en términos abiertos, y los políticos que logran acceder a la televisión salen cuando está llegando el informe del tiempo. Es decir, tiran los últimos 4 minutos, 3 minutos los noticieros centrales. Aún así, las personas que están consumiendo televisión abierta son las personas mayores. Es decir, las personas que tienen tiempo para escuchar radio y ver la televisión abierta. El millennials, el menor de 45 años, el menor de 35 años, ya no ve televisión abierta. Muy poco. Salvo ni siquiera en los sectores populares. ve el teléfono, ve las redes sociales, ve YouTube, Snapchat, Instagram, o sea, se ve videos, consumen otro tipo de contenido. Entonces, la posibilidad que tú te informes en términos políticos cada vez es más restringida para un político, por lo tanto toma más tiempo que alguien te conozca.
Interesante, ¿eh? Interesante. Bueno, ¿y qué otros presidenciables tenemos en la derecha? Porque por el lado de lo que era la nueva mayoría tenemos candidatos enormes. Anteayer anunció Jorge Tarut que iba que
a pelear con la Gober.
Sí, y que va a ser candidato. Se remeció el país.
Pararon las prensas en algunos días.
Se remeció el país.
Bueno, pero están... O sea, en el Partido Socialista, ¿cuántos precandidatos? ¿O cuántas personas que...? Ninguno. ¿Cuatro, cinco?
Ninguno.
Ninguno. En el PPD, ninguno. Tres.
Pero ninguno.
Po. No, está bien.
Pero... Axel, con lo que tú nos estás diciendo, menos que cero. Nada.
O sea, yo diría que las personas que están en carrera para la próxima es Lavín, Ossandón y Beatriz Sánchez.
Y Kast. Sí, pues.
Sí, esos son.
Todo lo otro todavía no aparece.
El próximo año, salvo que venga ministro de... O sea, lo más probable es que ministro de... No va a haber.
No, ya no. Ya.
Salvo que exista el próximo año o el 2020 un gobernador regional que saque muchas votaciones en Santiago.
Por ahí puede ser.
Alguien que saque un 45% y se diga, o sea, este es un tipo que puede... Pero en general, yo ya creo que ya conocemos a los que van a ser candidatos presidenciales. Ya los conocemos, ya sabemos quiénes son.
Ya sabemos de algunos, por lo menos. Lavín va a ser candidato presidencial. Lo quiere, está en eso. Ossandón va a ser precandidato. O sea,
Lavín, a ver, yo quiero hacer una distinción. Lavín ha tenido derrotas significativas a nivel...
Sí, claro. Recién estamos en nuestra pantalla. ¿Quién estaba?
Ah, ya. Lavín perdió la quinta y le dolió mucho.
Se la ganó Chaguán.
Se la ganó
inesperadísimamente.
Senatorial.
Y eso, diciendo. De ahí sacó un aprendizaje que tiene que ver con la agenda, que tiene que ver con la agenda y con la generación de apoyo de todas las edades. Los que votaron por Lavín eran las personas mayores de más populares de Valparaíso, o sea, llamémosle de lo que era la corriente de Bertrán Urenda. Recordemos que la UDI desapareció durante mucho tiempo de Valparaíso, que era una de las cunas de la UDI popular. Sí, entonces Lavín aprendió eso y por lo tanto está más moderado. No sería extraño que él fuera gobernador regional. O sea, no como peldaño para ser presidenciable, sino que fuera entendiendo...
Yo tengo la impresión de que Lavín está jugando un juego donde él quiere ser un candidato que trascienda la UDI, obviamente.
Perdón, pero si lo hemos conversado. Sabemos que la UDI es la DC de la derecha, que va perdiendo 250.000 votos por elección. Es decir, a él no le sirve la UDI.
Y por eso hace lo que hace con Televisión Nacional, que le echa la culpa a la UDI. Toma distancia, hace alianza con Jadwe. Jadwe es otro que puede saltar en algo.
Oye, y en el Frente Amplio...
Para regional, ¿eh?
En el Frente Amplio, que también, bueno, no es que asome, ya fue y está de vuelta tomando más protagonismo Beatriz Sánchez. Y también está ahí Jorge Sharp, el alcalde de Valparaíso.
Sí, yo le veo difícil la vida a Beatriz Sánchez.
Sí, pero el conglomerado volverá a repetir esta hazaña electoral de la presidencial en las municipales.
No, muy difícil.
Las municipales vota menos gente. O sea, vota menos gente. Pero en general, a nivel local, el Frente Amplio todavía es una expresión de las zonas urbanas. O sea, le ha costado y le va a costar mucho penetrar, como yo siempre digo, en las 300 comunas. Puede penetrar en las 40, pero en las 300 van a seguir siendo las fuerzas tradicionales las que dominen llamémosle, las votaciones. Yo diría que Beatriz Sánchez la tiene complicada, pero mucho menos complicada que Jorge Char, porque voy a volver a el grado de conocimiento de Jorge Char es bajísimo. Saliendo todos los días en Valparaíso, no le va a alcanzar para que sea conocido en Santiago y en Concepción.
No, eso es mucho más conocido Jackson y Boric,
claro.
Por ejemplo. Pero la tiene difícil.
Solo Boric va a tener la edad que se requiere para ser candidato presidencial. Sí. Jackson no le alcanza.
Yo creo que le va a ser muy difícil al Frente Amplio esta pasada, porque además, ¿cómo lo hace para hacer alianza? Acá hemos conversado con Sebastián de Polo, por ejemplo, de Revolución Democrática. Y Revolución Democrática entiende que tiene que buscar fórmulas de alianza para la sobrevivencia misma del proyecto de ¿cómo se llama? El Frente Amplio. Imagínense que el Frente Amplio de este 20% más o menos que sacó se cae a la mitad. Empieza a ser como un proyecto fallido, empieza a debilitarse, etcétera. Y aunque sostuviera el 20%, solo no sacan ni un alcalde. En ninguna parte.
Claro, o sea,
está muy complicado. Tiene que hacer alianza. ¿Y con quién la hace?
Pero recordemos que en la próxima elección municipal, los que se van a llevar la tele son los gobernadores regionales. Es decir, esa noche lo que se va a contar son dos cosas. A ver, los Falcones.
El alcalde de Santiago, de todas maneras.
El alcalde de Santiago, Providencia, Valparaíso, Concepción, Ñuñoa, las comunas como emblemáticas. Siempre. Las 10 comunas emblemáticas.
Y los gobernadores regionales.
Por es cierto. Decir, el balcón
sobre de. Sobre todo tres.
El gobernador de la intendencia va a ser el futuro.
El gran balcón ya no va a ser la municipalidad de Santiago, sino que va a ser el balcón de la intendencia.
Así es, esa noche va.
Cambiamos de
se
balcón.
Se acerca más a la Alameda.
No, se acerca más. Exactamente, se acerca más a la Moneda.
Y si ha sido un buen tiro cámara, la Moneda está ahí, la ve todo el rato.
Y ojo que es un gobierno regional que que evidentemente va a poner nervioso a muchos candidatos a senadores.
Pero sin duda. Es él.
Porque,
y por eso le van a dar poca
atribución. Porque la ley, claro, porque la ley, acordémonos que la elección es en octubre y la elección presidencial es en noviembre, por lo tanto da el tiempo para hacer una maniobra inesperada.
Y todavía, por eso yo creo que el tema de los alcaldes, esa es una discusión que tenemos también con la Jan, los gobernadores regionales hacen un despelote con el intendente al lado. Con atribuciones hasta ahora desconocidas en su
intendente, que no va a ser, sí, pero va yo, ser mira, delegado presidencial.
Sí, bueno, pero ¿quién lo sí el delegado? Pero va a pasar algo que ha pasado en varias partes, ¿eh? Que es cuando la transferencia de competencia está como movimiento. Primero van a sindicalizarse, no me cae la menor duda que
van a hacer una fuerza común para pedir más atribuciones.
Exactamente, y es distinto movilizarse con votos que movilizarse
antes. Pero va a haber una resistencia y ese va a ser obvio. Bueno, por eso te digo, va a ser un despelote, porque va a estar lo mismo que dices tú, van a estar los 13, 14, 15 que van a ponerse de acuerdo en que queremos más atribuciones, da lo mismo que partidos sean, queremos más atribuciones porque está su carrera, y vaya a tener un Senado que le va a decir nica, porque mientras más atribuciones tienen ellos, más perdemos nosotros.
Estás como Urrutia tú, ¿eh?
No, pero Urrutia es
un quiero pedir disculpa por haber venido sin corbata hoy día a este digno.
Sí. Te lo voy a mencionar, pero en fin.
Última vez, y tan molesto estoy que se acabó el programa en este momento. Axel Callí, un abrazo, un millón de gracias, como siempre, por tu gentileza.
Muy bien, gracias a los dos.
Ya viene La Ventana, los dejamos con ellos. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire, querida Yanna. Nosotros nos vemos el lunes.
Así es.
Mañana tenemos panel. Un abrazo enorme.
Que te vaya muy buen fin estupendo. De semana.
Muchas gracias, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozzo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.